Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, damas y caballeros, aquí está Antonio Naranjo, fiel a su cita con todos ustedes. Buenos días.
Buenos días, señor Herrera. ¿Qué tal? Feliz año de nuevo.
Feliz año. ¿Qué tal fue el fin de año?
Bien, tranquilo, cómodo, en fin, yo no soy como usted, que en unas jalanas mininas. Yo soy un hombre...
Nosotros sí, ¿no? Hicimos una jarana que empezó a la una de la tarde.
Sí, me imagino.
Y acabó, pero acabó después de las uvas.
Ah, sí, a la una de la mañana.
Exactamente, a la una de la mañana.
Después de las uvas, claro, no. Es un concepto muy amplio.
Pero no tiene truco. Sí, claro, no. Herrera se refiere...
Después de las uvas.
Que yo, por dar información de servicio, sí, se refiere, sí, a la una de la tarde del 18 de marzo.
No, pero vamos a ver. Es que este año hemos inaugurado la costumbre, ya somos un poco más mayores que el año pasado, del tardeo de tarde vieja. Es decir, tardeo, ¿sí? Empezar a la una. Claro. Comer, beber y francachela. Luego la fiesta, luego tomar un refrigerio a las 9, tomaron la suba y después de la suba cada uno dormir. Que ya somos muy mayores para estar perdiendo el tiempo por las calles a esas horas.
Bueno, y te da tiempo a irte a la cama con varios perdigonazos también.
Sí, sí, claro, no, que más que menos yo no, porque como estoy siempre permanentemente a régimen, apenas me mojo los labios con un poco de manzanilla de filo. Bueno, y esa risa...
No, nada. No me hagas llamar a testigos, Carlos.
Guadalupe apuntada. Sí.
Bueno. Oye, Herrera, pues mira, en ese mismo tono navideño, déjame que los oyentes nos feliciten el año, se lo feliciten entre ellos. Y bueno, alguno incluso te agradece todos estos programas que has hecho muy bonitos, la verdad, en Navidad. Son María Jesús, Ricardo, Marisol y Amparo desde Bilbao.
Carlos Herrera, feliz año. Espero que este año te depare todo lo bueno que te mereces, porque lo vale. Y que te traigan muchos premios más, que te lo mereces. Tú y todo tu equipo.
Y feliz año a todos. Y buen año para todos. Para Herrera, para el señor Goyanzi, para Albert, para mi Marijose, para todos, para Naranjo, que mola un montón, para Maldonado, para todos.
Mira, que te he echado muchísimo de menos, que estoy encantada de que hayas vuelto ya, que eres maravilloso. Y que sigas como hasta ahora ha sido. Que nos ayudes a que esta gente se les destape y se les vea el plumero.
Terminé el final de año en el hospital y ayer otra vez en el hospital. Pero bueno, nos alegraste mucho. Ha sido un detallazo para todas las personas que estamos solas. Y te damos muchísimas gracias. Y te deseamos que este año nos abra los ojos para que no perdamos la esperanza de tener un país un poco mejor de lo que nos están dejando. Un beso y gracias por todo.
Bueno, Herrera.
Vaya audiencia, ¿eh? Vaya audiencia.
Oye, ¿ningún mensaje crítico, Antonio?
Contigo sí, Jauregui.
pero eso viene del 2022, 21, 20.
No, ya viene, ya que eres un poquito Mr. Scrooge, nada más.
Bueno, de las cosas de cada día.
Pues mira, Herrera, yo creo que la gente sí que ha captado que efectivamente con los anuncios de final de año de Pedro Sánchez pues había algunas rebajas, la del IVA en los alimentos y demás, pero que había ahí algo de gato por liebre, y lo que sí que se han dado cuenta es de la subida de la gasolina de un día para otro, que es bastante mayor. Escuchamos a algunos oyentes quejándose de los precios en general, son Félix, Juan, Mariano o Juan desde Sevilla.
Seguimos teniendo el mayor trilero del reino como presidente del gobierno, y es que la ha vuelto a hacer, juega con nosotros como quiere, ahora nos baja la cesta de la compra, pero nos quita la compensación de los 20 céntimos de la gasolina, así que al final estamos peor que cuando empezamos.
Pues de 1,65,9 que tenía el diésel a 1,74,9 lo he repostado. 9 céntimos más. Quiere decir que para un ciudadano de pie, 20 céntimos que ya no le descuenta el gobierno, más 9 que ha subido el surtidor de golpe. 9 céntimos. ¿Eso cómo se explica?
Mire, con el nuevo impuesto a la gasolina, o sea, que han quitado las ayudas, me refiero. Solo en mi trabajo, antes venían 2 personas, ahora van 4, y como me dice algún compañero, si pueden van 5. Si a eso le añadimos que hay ciertas zonas de las ciudades que no te dejan pasar con un coche que tienes en perfecto estado, pues me parece que a mí que vamos a generar más paro.
La verdad es que no sé cómo no se le ha ocurrido al gobierno social comunista que tenemos todavía la mejor forma de controlar la inflación. Solo hay que cargarse todo el sector industrial y todo el sector productivo, como en Cuba. Entonces, al no haber ni sector de producción industrial, ni agrícola, ni ganadero, ni nada, pues no hay subida de precio y controlada la inflación. Bueno, es como el tema de los parados.
Claro, el asunto de la gasolina es...
se dijo siempre que era temporal.
Claro, sí, pero temporal, que cuando tú haces una bonificación por una urgencia, porque la cosa... tú sabes que el día que la retires...
Claro.
Vas a recibir, porque considerarán que el retirarla es como si hubieras cargado el precio tú. En realidad no lo ha cargado el gobierno. El gobierno lo que ha hecho ha sido pues, retirar una bonificación que había puesto durante un tiempo que consideraba de urgencia. Bueno, un plazo. Y eso, claro, con lo que se ahorra el gobierno en eso, es fácil dar una paga de 200 euros a unas cuantas familias.
Claro.
O asumir la retirada del IVA de la legumbre o de lo que sea.
Es que esto es cañones o mantequilla y al final, pues eso, se baja el precio del IVA de algunos alimentos, que eso lo va a notar la gente, ya lo está notando, como he ido esta mañana al supermercado, y se retira también la subvención que era temporal a la gasolina, y ahí pues la gente va a pagar más cara, es que es así. O una cosa o la otra, pero es verdad lo que tú dices, cuando tienes una subvención piensas que ya es para siempre y cuando se retira hay muchas críticas.
Y lo malo... Igual que bajas el IVA de algunos alimentos, podrías bajar la carga fiscal sobre el combustible sin necesidad de tener que bonificarlo directamente a la gasolinera.
Y lo malo de todo esto es que los precios se van a quedar. Es decir, ahora estamos viviendo una inflación de la que estemos viviendo con respecto a los precios que teníamos el año pasado, pero sí, se van a quedar aquí, y luego ya diremos dentro de un año que bien va la inflación, que solamente ha sido un 2%.
Pero ya la subida ya está.
Pero la subida ya nos la comemos igual.
Y ojo, y al recadito de ingeniería social en la bajada del IVA de los alimentos, que ni carne ni pescado se benefician de la bajada del IVA, pero los bichos, los insectos, sí.
Bueno, ahora que
sí.
Yo lo digo porque es un dato, pero...
Hay muchos autónomos, Herrera, por cierto, que nos cuentan hoy cómo está siendo su estreno de año. Claro, les coincide la subida de las cuotas, les coincide la subida de la gasolina, si no pertenecen al sector del transporte, pero utilizan mucho el vehículo, y ya si tienen un coche viejo y no se pueden mover por las grandes ciudades... pues el panorama no parece muy halagüeño. Dejamos ahí constancia y ya les escucharemos. Si te parece, nos vamos con la preguntita del día, ya muy política. Te la hace Pedro, que es nuestro barrendero de cabecera de Madrid. Seguramente lo vas a despejar, pero está bien por lo menos plantearla.
Ahí va mi pregunta. Oye, escucha, imagínate que en diciembre hay elecciones y por una casualidad el PP, solo el PP, saca mayoría absoluta. Y llega este y dice que no se baja de la silla, declara una república y pa'lante. ¿Qué poder tendría el Estado?
Hombre, el poder de desalojarlo con dos guardias. No, eso no puede hacerlo.
Eso no se produciría.
O sea, eso no se produce. Eso lo digo yo
que no. Yo apunto que delito no es ya, ¿eh?
Hombre, pero tú te niegas a ceder el puesto a tu sucesor, pero declarando eso, además una república.
Es un,
es un
disparate todo esto.
Eso no lo hace ni Trump. Está a punto, pero no lo hace ni Trump.
Eso no.
Lo hizo Pedro Castillo, lo intentó.
Compararnos cosas con otras me parece una
Yo no estoy comparando nada, pero creo relevante poner de manifiesto que existía un tipo penal para responder ante estas eventualidades, y ese tipo penal lo ha derogado Pedro Sánchez.
Sí, pero bueno.
Es así.
Para proclamar una república en España,
la sedición,
tiene que producirse una sucesión de factores, de hechos, de condiciones parlamentarias, de referéndum.
De referéndum, de consulta.
De consulta.
Sí, está claro que eso no va a pasar, pero vosotros veis normal que un país democrático no disponga de una herramienta penal para responder ante una situación como la que se vivió en el Perú.
Yo no lo veo normal, desde luego.
Pero lo que tenemos todos claro es que Pedro Sánchez, si pierde las elecciones, se irá en el minuto siguiente de la Moncloa. Esto no cabe ninguna discusión.
De la Moncloa.
La cuestión es las herramientas y los mecanismos que va a poner en marcha para intentar no perderlas. Es que eso es lo que tenemos que tener claro.
Bueno, ¿alguna cosa más?
Pues mira, hablando del Partido Socialista, de elecciones, de subvenciones de todo lo de los últimos días, escuchamos a Encarna, Luisa, Silvestre y a Daniel desde distintos puntos de España.
Y toda esta gente que va a votar al PSOE no es por ideología, es porque está colocada, porque le pagan la paguita de esto, la paguita de lo otro, y como van cobrando sin trabajar, pues anchas Castilla, ni más ni menos.
Nos preguntamos, o me pregunto, ¿nos dejarán votar en las próximas elecciones? Porque este hombre es capaz de tocar la ley electoral y lo que haya que tocar. Es que estamos ante una persona que no tiene límites.
He escuchado decir que el Ximo Puig quizá adelante las elecciones para huir de la quema. El Ximo Puig lo que tenía que dar es explicaciones de la financiación ilegal del PSOE, que en aquella época también estaba chupando ya del bote. A ver si solamente van a ser corruptos los del PP y los del PSOE van a ser corruptos, pero de primera clase.
Cuando ha puesto usted la pieza del concierto de Año Nuevo, estaba imaginando a Pedro Sánchez con un traje impoluto repartiendo billetes todo el año 2023. Año electoral. Feliz año y buen día a todos.
Bueno,
qué fuerte han empezado los ánimos, ¿no?
Sí, me preocupa, sí. Me preocupa que oyentes oyente que diga, ¿nos dejarán votar en las elecciones? Votar, pues, oiga, claro que nos van a dejar votar en las elecciones. Hay cosas que no se pueden discutir. Que
impedirá, no es... ¿Impedirá la sucesión? Pues claro, estas cosas, no, esto no va a ocurrir de ninguna de las maneras. Pedro Sánchez tiene muchas cosas criticables, pero no va a ser el que se cargue el sistema. No va a ser, no, pues claro que no.
Bueno, ahora Sony...
Pero lo degradará todo lo que pueda, Fernando.
Son 46, las 9, 8 en Canarias, un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ha fallecido a las 9:34 de esta mañana, Benedicto XVI.
En la radio, todo pasa en COPE.
Saludamos a esta hora al cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal.
Sabía llegar al corazón de la gente.
De la Conferencia Episcopal, su secretario general, don César García Magana.
Nos mostró, ¿no?, esa cercanía a España y ese aprecio.
Está Fernando de Haro. Fernando.
Es una vida marcada por el servicio, por
José
la
Luis Restán es director editorial y presidente de la cadena COPE.
Ha podido hasta el último instante tener esta chispa de conciencia.
¿Te parece, José Luis? Vamos a saludar a Eva Fernández, nuestra corresponsal en el Vaticano, porque hay novedades.
El próximo jueves será el funeral en la Plaza de San Pedro a las 9:30 de la mañana, presidido, por supuesto, por el Papa Francisco.
En la radio, todo pasa en COPE.
Por cierto, vaya cera le están dando a Wilfred Moss por el concierto, que a mí me pareció maravilloso. Original, distinto, elegante.
Demasiado clásico.
Muy clásico, es que a mí lo clásico me gusta.
Sí, pero es que ese concierto tiene algo también de simpático, de broma también, a veces de guiño a los espectadores. Y esta vez pues ha sido demasiado frío, no sé. Vamos, yo solo vi una parte, ¿eh? No lo he visto entero, pero... He visto las críticas que hacen y de verdad algunos son muy duras.
El propio
ABC hace una crítica de alguien que sabe, está suscrito por alguien que sabe. No sé. En fin.
No, si los que
a mí me ha chocado oírte a ti un elogio tan, tan completo esta mañana, sí.
Sí, porque...
Te ha gustado, ya está.
Yo soy de los que a los que les gusta el clasicismo, entonces es denostado, claro. El clasicismo. Cuando algo sale muy clásico... Y hay críticos que utilizan ese argumento para denostar la exhibición pública. ¿Pero qué tiene usted en contra del clasicismo?
Es que no es claro. Clásico, no es un concierto clásico el de Año Nuevo, esto es otra cosa.
Sí, pero
es un
concierto es tradicional.
Es un compadreo,
sí,
con el...
Pero,
en fin, no sé.
Pero bueno, pero yo creo que clasicismo siempre es un punto, ¿no? Y hablamos bueno, es que, de música clásica.
Es que Herrera es un clásico, ya está.
Si claro, no está
es
roto, no lo arregles, ¿no?
Pero sí, pero ha sorprendido mucho a las críticas sobre el nivel... De furibundez de algunas críticas, ¿no?
No, pero bueno. es un director que no se decora y eso molesta muchas veces.
En fin, chicos, chicas, pasadlo bien hasta mañana.
Adiós. Herrera en COPE.
Estar informado.